Estamos en comunicación con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Alberto Martínez Simón. Hola, doctor, ¿cómo te va? Muy buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Santiago, buen día, Enrique, y buenos días a la radio, a los escuchas de la radio.
Doctor, no queremos robarte mucho tiempo. Sé que es una jornada laboral bastante cargada e intensa la que están teniendo ahí en la Corte, vos en particular participando hoy de varias actividades también. Pero quería preguntarte, porque es información a la que accedimos de último momento, que finalmente decidieron tomar juramento a la abogada trans Kimberly Ayala. Inicialmente hubo un impedimento, entiendo, pero finalmente se tomó la decisión, tomaste la decisión de que pueda jurar, tomarle juramento independientemente a eso que vieron originalmente como un inconveniente. ¿Podrías comentarnos, por favor, doctor?
Sí, Santi, con mucho gusto. El día viernes, ya en horas de la siesta, mi jefa de gabinete me puso un mensaje con algunos antecedentes. Estuve tomando contacto con Secretaría General, me habían dicho que ya en el año 2016 se había hecho la petición y hubo un problema de la foto que no correspondía a la identidad, etcétera. Yo tengo el criterio, Santiago, que el artículo 25 de nuestra Constitución es demasiado claro en la última parte cuando dice que cada persona puede manifestar y puede crear su propia identidad de la manera que más libremente la quiera ejercer. Y por lo tanto una persona podría venir eventualmente vestida de mujer si es que lo siente así. No encuentro ningún impedimento legal para negarle el derecho de juramento a una persona que ha concluido el estudio de la carrera. El Código de Organización Judicial, por su parte, nos pide el título habilitante. Y si se encuentran reunidos los requisitos al respecto, no habría ningún inconveniente en tomar el juramento. A esta persona tengo entendido que en este momento están verificando los elementos que acercó Fernando Ayala, que es su nombre, digamos, legal. Va a jurar con su identidad, obviamente, eso no podemos variar, porque los documentos señalan de que él se llama de esa forma.
Sí.
Pero la manifestación que él quiere hacer con respecto a su identidad, en el sentido de cómo se manifiesta él ante la sociedad, es una cuestión privativa de su propia voluntad. Y tenemos programado un acto de juramento a las 11. Como esta persona viene de lejos, según me indicaron, vamos a aprovechar y vamos a ponerle en el grupo para que jure ya directamente en el próximo grupo.
Doctor, ¿qué importante es eso que referiste al inicio con relación al artículo 25 de la Constitución Nacional? Porque muchos países marcan el fin de determinadas discusiones que son hasta intrascendentes quizá para muchos, pero demasiado importantes para algunas minorías, a partir del pronunciamiento de la Corte Suprema. Y en este caso, ni siquiera con la necesidad de judicializar absolutamente nada, porque la Corte entiende a través de su presidente que hay un artículo demasiado claro que ni siquiera genera controversia respecto a su interpretación. Qué importante es, digo, doctor, no solamente para este capítulo, sino que una corte que independientemente a la polémica que pueda generar sobre determinadas cuestiones, se termine expresando con tanta claridad. Pongo otro ejemplo, lo que ocurrió en marzo del 2019, con aquello de yo no puedo por un principio de legalidad aplicar una norma que no está vigente porque está mal redactada, que tiene que ver con el tema del consumo del alcohol. Hoy genera controversia, pero sin embargo lo que le dice la Corte al Poder Legislativo es, señores, por un principio de legalidad son ustedes los que tienen que hacer bien este trabajo para que nosotros apliquemos lo que tenemos que aplicar. ¿Cómo llevar esa impronta, o más que esa impronta, ese método de trabajo, doctor, a otras cuestiones que de por ahí generan controversia y no requieren de todo un proceso judicial, sino de un pronunciamiento de la Corte ante un caso específico?
Y caso por caso, Santiago, creo que en esta situación estamos ante un trámite exclusivamente administrativo. Corresponde verificar formalmente los documentos. Lo que no podemos hacer es cambiar la identificación de las personas. Eso ya es un límite que es fácilmente entendible, ¿verdad? Si no podemos llamarle de otra forma que a la expresada en sus documentos, pero sí, obviamente, podemos y debemos respetar la manifestación que cada persona quiere hacer de su propia identidad, que no es lo mismo que identificación. y si una persona quiere vestirse de determinada forma porque se siente así y se quiere expresar así, nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar el artículo 25 de la Constitución. Uh-huh. Recordemos que el Estado paraguayo y todo Estado a nivel mundial se justifica, creo yo, en la medida que tiende a la felicidad de sus ciudadanos, de sus habitantes. Y si esta persona, expresándose de la manera que se quiere expresar, alcanza un grado de satisfacción que podríamos compatibilizar con el concepto de felicidad, parte de nuestro trabajo es asegurar que el ejercicio de esos derechos sea realmente atendido y no pongamos un obstáculo por una cuestión que la Constitución misma la está solucionando de entrada, desde 1992.
Ahora, doctor, ¿hay algo que se puede hacer respecto a un sumario, algún apercibimiento a quienes han negado el juramento a esta persona, digamos, por estos motivos, fuera de lo que establece la propia Constitución Nacional?
Enrique, en realidad, los papeles de aquel entonces, el año 2016, creo que esta es la tercera vez que está presentando el pedido, tendría que revisarlos ahora, porque se dilató ese juramento, porque se negó en su momento. Pero habría que revisar y por lo menos establecer una nueva forma de trabajo, si es que claro. No hay, como vos decís, algún sumario. Pero lo importante, creo yo, es establecer a partir de ahora un nuevo camino, es decir, un respeto restricto al artículo 25 y, consecuentemente, obrar de esa manera.
Sí, qué interesante eso, doctor, ¿verdad? Que siempre los fallos de la Corte en determinadas circunstancias permiten dejar precedentes, ¿verdad? Dentro del ámbito jurídico, como también de procedimientos como estos. ¿No podría ser interesante, ya un debate un poco más profundo, ¿verdad? El tema de la consulta, ¿no? No recuerdo qué nombre tenía la figura de la consulta a la Corte, que se discutió mucho en algún momento si estaba permitido o no, que la Corte solamente puede expresarse a través de fallos, a través de casos específicos.
Certeza constitucional. Exacto,
la certeza constitucional, no recordaba el nombre. ¿No sería una figura interesante, doctor, la certeza constitucional, como para no exponer probablemente casos que no requieran de exposición mediática y lograr dejar precedentes sin necesidad de aludir a un caso específico?
Totalmente de acuerdo, Enrique. De hecho, esta pregunta que me estás haciendo me había hecho el Senado de la Nación en aquella ocasión que fui sometido a la entrevista previa a mi designación, y justamente una de las preguntas que me había hecho era qué pensaba yo de la certeza constitucional. Uh-huh. A mí me parece que tanto la consulta de constitucionalidad que está expresamente previsto en el Código Procesal Civil para los jueces formulan consultas a la Corte, como aquel procedimiento de la certeza constitucional por vía de declaración de una sentencia, me parece que marca muchas veces la línea que hay que seguir. Sí. Pasa mucho también por la confianza que genera la Corte, por la imagen de la Corte, en un país tan en donde creemos tan poco en las instituciones y en sus autoridades, lastimosamente, y te digo yo que en este momento ocasionalmente estoy ocupando un cargo, tener una institución por lo menos que establezca cómo se tendría que resolver las cuestiones en beneficio de todos, es decir, hacer una interpretación objetiva, sana, desapasionada, sin banderías de ningún tipo, creo que sería absolutamente necesaria para la buena vida republicana y para que nosotros tengamos claro, por lo menos, hacia dónde tendríamos que ir en determinadas cuestiones que son tremendamente controversiales o que podrían ser tremendamente controversiales, duraciones de mandatos, alcance de ciertas competencias de las autoridades públicas, posibilidad de acceso a cierta clase de información, este tipo de casos vinculado a cuestiones de identidad de las personas, el derecho de los indígenas en muchas cuestiones. Es decir, me parece que el abanico es bastante amplio, podría utilizarse para todas estas cuestiones, también para cuestiones de carácter político. Y ahí es donde viene un poquito, creo yo, la duda o la suspicacia que siempre se presenta, en donde lastimosamente aparece otra vez esta sombra de la falta de credibilidad de las instituciones o de las autoridades, y no le podemos mantener el entrecejo fruncido, es decir, bueno, la Corte no estará contaminada. A mí me gustaría reivindicar esa herramienta como una herramienta que solucione grandes problemas, y ojalá que con el tiempo vayamos trayendo a colación ese tipo de medidas para pacificar muchas veces los ánimos en cuestiones que pueden ser bastante controvertidas.
Doctor, hace poco se puso en discusión y soy de la idea que no deberíamos dejar pasar esos momentos de debate, porque ahí es cuando la sociedad de alguna manera está abierta como para entender que hay cosas que se deben hacer en el marco del derecho. El tema de la presunción de inocencia como un elemento tanto de crítica a los agentes del Ministerio Público, a los jueces de garantía, a los medios de comunicación a través de los que hacemos periodismo. Y creo que es demasiado importante el mirarnos al espejo y decir, efectivamente, fallamos respecto al respeto a la presunción de inocencia. Aquí le hemos dedicado algunos capítulos porque creo que es importante hacerlo. Nadie es inmune al error y mostrarnos vulnerables a veces es una manera de aleccionarnos también. Y ¿cuál es, no solamente respecto a la presunción de inocencia, sino que otros derechos, como el caso de la privacidad, ¿cuál es la forma en la que podríamos realizar ajustes para garantizar? Digo respecto a la presunción de inocencia, porque ha estado un debate y veía un editorial también del diario Última Hora con relación a la vida privada, incluso de personas públicas. Le decía el otro día, Enrique, a mí me interesa saber cuánto gana un juez y me interesa saber si eventualmente utilizó parte de su dinero para lavarlo. Pero lo que no quiero saber, porque no me interesa, es si es que las joyas que compró por ese dinero fueron a parar a una amante que tenía ese juez o a una exnovia con la que se reencontró en algún momento de su vida. ¿Cómo marcamos esos límites para que toda la sociedad, toda la prensa, todos los que en algún momento están en procesos investigativos y se tientan a la posibilidad de hurgar en la vida privada de la gente, sepan que existen límites, doctor? Son dos aspectos, uno el de la presunción y el otro el de la vida privada de las personas, incluso aunque éstas fueran públicas.
Santiago, estás planteando un tema que excede muchísimo probablemente el tiempo que tengamos en tu programa. Me encantaría discutirlo y luego te voy a hacer un apretado resumen, pero te querría plantear un tema para la meditación primero y para la discusión después. Lo que estás planteando en doctrina se llama tensión de derechos. Es decir, cuando vos me decís cómo compatibilizo la presunción de inocencia con el trabajo de la prensa, cómo compatibilizo la necesidad de escudriñar en el haber, en el patrimonio de cierto magistrado, de cierto funcionario, sin entrar en sus datos personales, estás poniendo en tensión dos derechos. Y acá pasa muchísimo por la educación. Cayó la dictadura hace más de 30 años. En estos 30 años hubo necesidad de una especie de exceso de libertad para convencernos los paraguayos que estamos viviendo en una nueva etapa. Lo que tendríamos que medir es si ese exceso de libertad en algún momento dado puede llevar realmente a un abuso del derecho y ver cuáles son los límites realmente. Es decir, esa presunción de inocencia que muchas veces, y creo que ustedes como periodistas se habrán percatado, pudo haber sido avasallada en algún caso a través de lamentada libertad de prensa, libertad de expresión, donde se le presenta a una persona como condenada antes siquiera que se instruya el primer auto o el primer acto del procedimiento, o esa necesidad de llegar al fondo de cada cuestión vinculada al patrimonio de los particulares, al fin y al cabo, que son funcionarios públicos, para saber en qué gastaron con el derecho aparentemente amplísimo y sin límites de la libertad de investigación o de averiguación, etcétera. Tendríamos que ponernos a pensar porque son cuestiones muy controvertidas, muy delicadas, muy difíciles, realmente decir hasta aquí no más, o si puedo un poco más, o si debería un poco menos, porque son cuestiones, como te digo, en donde dos derechos están en tensión. Uh-huh. La cuestión es muy fácil cuando es negro o blanco. Es decir, yo tengo que optar por una cuestión en donde el otro no tiene ningún derecho. El problema se complica cuando hay derechos que chocan entre sí. Y en este caso lo que vos estás diciendo, fíjate que en otros países se regula a través de la autocensura que se hacen los mismos medios de prensa. Uh-huh. Hay un ejemplo famosísimo, el ataque a las Torres Gemelas en el año 2001. Sí. Ustedes no habrán visto un solo cadáver o un solo herido en todas las imágenes que se difundieron a nivel mundial, porque hay una autocensura muy fuerte de los propios medios de no publicar esas imágenes existirán por montones, y hubo 5.000 muertos en esa ocasión. Fíjate el nivel de discusión y de autolimitación que tuvieron que llegar sociedades extranjeras como la que cito, para llegar a ese punto específicamente. Uh-huh. Ahora, en un país que todavía estamos construyendo ciudadanía, que estamos construyendo conciencia, en donde todo el mundo duda de todo, tratar de establecer un límite todavía es mal visto. Pero va a llegar un punto, va a llegar un momento en la historia en donde, digamos, la presunción de inocencia establecida constitucionalmente tiene límites o no. Y tendría que tener un límite en el sentido de que podría limitar otros derechos, como el derecho a presentarle a la persona como condenada, cosa que suele pasar. Es decir, ustedes habrán visto alguna vez en alguna noticia donde ya se tiene una línea puntual con respecto a cierta persona que está siendo procesada. O como el caso que estábamos discutiendo hace un rato, ¿cuál es el límite del derecho de expresión de una persona? A mí me parece que la persona que se quiera vestir como se quiera vestir es perfectamente tolerable y debería ser tolerable, porque ahí hay una zona en donde yo tengo que respetar eso, porque hay un artículo que me dice que esa persona se puede expresar. Aparte de mis convicciones personales, hay un artículo que lo dice.
Claro.
Pero el tema que estás planteando, Santiago, es tremendamente complejo, es tremendamente difícil. Yo no te puedo dar una fórmula matemática para determinarlo. Se construye pedazo a pedazo, ladrillo a ladrillo, a través de muchísimos años. Y eso es lo que nos diferencia a las sociedades muy avanzadas de otras sociedades que están menos avanzadas.
Doctor, por último, al menos de mi parte, el otro día conversando con el doctor Manuel Ramírez Candia, él nos decía que estaban analizando, de hecho habían decidido ya, la posibilidad de ampliar al pleno de la Corte la decisión respecto a la pérdida de investidura. Son varios casos los que están analizando, ya admitieron los casos de Dionisio Amarilla, el caso de Paraguayo Cubas y el caso de un tercer legislador que no recuerdo quién era específicamente. Pero que...
¿Bajac no era?
No recuerdo. Pero que ya decidieron que sea el pleno de la Corte el que debata esta cuestión. ¿Cuándo lo harían, doctor?
Están tramitando un paralelo, si no recuerdo mal, Santiago, creo que 8 acciones entre sanciones y pérdidas de investidura, además de la acción del diputado Romero Roa. Varias de ellas van, ya se notificaron ya se admitieron. Estamos esperando para la semana que viene, según me informó el actuario, el vencimiento del plazo. Posteriormente se va a girar eso a vista de la Fiscalía General. Y una vez que vuelvan, vamos a tratar de tener la mayor cantidad de casos en autos para sentencia y hacer una convocatoria. Esa es mi idea, por lo menos, si es que se va a ampliar la sala. Hacer una convocatoria para resolver todos en una mega sesión, digamos, de la sala ampliada, de la sala constitucional ampliada. Y vamos a someter eso al, por supuesto, a una transmisión. Hacer algo parecido a lo que hicimos aquella vez de la declaración jurada. Que se resolverían, esa es mi idea, te digo, porque de repente los derroteros procesales son distintos. Vos como abogado conocés que se puede plantear algo en uno que atrase, etcétera, o que adelante otro, y ojalá que podamos llegar, no sé si con todos, pero con una gran cantidad, en una sola sesión a resolver todos. Uh-huh. No te puedo marcar una fecha porque, te digo, según tengo noticia de secretaría, la semana que viene vencen los traslados, son 18 días, de ahí hay que girar a Fiscalía, los casos que están ya, digamos, en trámite. Fiscalía se pronunciará, tiene también un plazo, pero se pronunciará, normalmente lo hace antes del vencimiento, eso no se vuelve ni hay que hayan autos para sentencia. Correcto. Y una vez que dictemos autos para sentencia, tengo que hablar con los ministros y con los camaristas que integran, porque hay varios casos que integran camaristas, ver si se amplía una sala, si es que alguno de ellos pide la ampliación, se ampliará la sala y fijar una sola audiencia para eso. Y si no, se resolverá cada uno, digamos, por su tranco normal, en el momento que llegue el auto para sentencia firme.
Doctor, ¿cuál sería la máxima consecuencia que pueda haber eventualmente si, no sé, se resuelve, no sé, se puede resolver, por ejemplo, reponer en sus cargos a los senadores que perdieron su investidura, que fueron expulsados, y se ordena al Congreso que se les repongan el cargo? Incluso acá con Santi hablamos, bueno, ¿y qué pasaría si es que, no sé, alguno de ellos considera que todo lo que se hizo hasta ahora es nulo, mientras no estaba, no sé, mientras votó el suplente que entró en forma errónea? O sea, ¿qué consecuencias podría tener?
Enrique, te rogaría excusarme de esa pregunta, claro, por si alguien podría considerar una suerte de opinión al respecto. Oh,
okay.
Como podría tener alguna consecuencia, te rogaría que esa pregunta no la conteste.
Correcto. Doctor, te mandamos un abrazo, gracias por atendernos siempre.
Igualmente, Santiago, otro abrazo a Enrique y a la gente que escucha la radio.
El doctor Alberto Martínez Simón conversando con nosotros.